When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de La Linterna Mágica. Yo soy su monstruo estrella favorito, Miguel Cane, en este podcast dedicado a la cinefilia, donde exploramos y escarbamos cosas que muchas veces nada tienen que ver con la cartelera cinematográfica y otras sí. Pero bueno, como siempre, contamos con el comentario de Raúl Fuentes, el crítico de cinemas chinguetas de todo Jalisco, que nos va a hablar de la nueva cinta de Terminator en la que aparece Linda Hamilton regresando al papel de Sarah Connor. Raúl ya vio la película y ahora nos contará cuál es su opinión al respecto. Adelante, Raúl.
Oye, Fuentes.
2 days ago, I had this nice, simple life. And now it's a nightmare.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, hoy toca hablar de Terminator Destino Oculto, la más nueva película dentro de esta franquicia que fue pues creada, fue escrita y dirigida por James Cameron en 1984. Una película emblemática, una película que muchos recordamos con cariño, una cinta protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Michael Biehn. Una película que tuvo una pues muy buena secuela, extraordinaria secuela, tal vez igual de inolvidable que la primera, Terminator 2, el día del juicio final, que apareció en 1991 y que además de tener nuevamente a Arnold Schwarzenegger y a Linda Hamilton, pues tenía el T-1000, ¿no? Este gran villano interpretado por Robert Patrick, y tenía a John Connor interpretado por Edward Furlong. Una película que a mí me tocó ver de niño en el cine y que sí me voló la cabeza y que me hacía pensar que el Terminator era un gran personaje, que James Cameron era un gran director, había hecho antes Aliens y también me había parecido una película extraordinaria. Y lo cierto es que después de Terminator 2, pues James Cameron se dedicó a hacer otras cosas como Mentiras Verdaderas, como Titanic, como Avatar, y pues la franquicia de Terminator se fue por otro camino, ¿no? En 2003 apareció Terminator 3, en 2009 apareció Terminator Salvation, en 2015 apareció la terrible Terminator Genisys, y en el 2008 apareció una serie de televisión que duró 2 temporadas llamada Las Crónicas de Sarah Connor. En esta serie, Lena Headey, alias Cersei Lannister, pues interpretó el papel principal. Ninguno de estos productos después de Terminator 2, la verdad es que yo creo que sean películas o la serie, pues que valgan la pena. Son meramente agarrar los elementos que funcionaron en las 2 primeras películas, darles una pequeña revolcada, meterles efectos especiales de vanguardia y ya. La verdad es que sí me han dejado muy decepcionado estas secuelas. Esta nueva película, Terminator Destino Oculto, que es dirigida ahora por Tim Miller, el director de Deadpool, de la primera Deadpool, prometía de alguna manera ser la secuela oficial o la nueva, dentro del nuevo canon de Terminator. Esta prometía ser una secuela directa de Terminator 2, porque recordemos que en Terminator 3, pues Sarah Connor ya está muerta, ella muere de un cáncer. Entonces, pues se hace una nueva línea temporal en la cual, pues Linda Hamilton como Sarah Connor está viva. Ella pues ya tiene más de 60 años y pues continúa con su misión de cazar Terminators. En esta película, en esta historia, lo que se nos dice es que el día del juicio final nunca llegó, pero lo que sí llegó fue otra especie de día del juicio final, cual ya no participa Skynet, sino que participa un nuevo grupo llamado Legión. Y por supuesto hay Terminators y por supuesto hay líderes y miembros de la resistencia que harán lo posible para pues atrapar o detener a estas máquinas. Yo cuando vi la película, la verdad es que me acordé muchísimo de Star Wars El Despertar de la Fuerza, esta película que se estrenó hace 4 años y que fue dirigida por J.J. Abrams y que a mí me gusta muchísimo Star Wars The Force Awakens, y la traigo a colación porque creo que en estructura narrativa es muy similar. Para la gente que vio Star Wars El Despertar de la Fuerza y que sienten que es como una especie de remake del episodio 4, 4 de Una Nueva Esperanza, pues creo que estaba justificado con toda razón, y creo que aquí pasa algo similar con Terminator Destino Oculto. Se agarran los elementos de las dos primeras películas de Terminator, recuperamos personajes entrañables como lo es Sarah Connor, como lo es el Terminator, el T-800, y presentamos nuevos personajes. Uno de ellos es interpretado por la actriz colombiana Natalia Reyes, otro es interpretado por la actriz Mackenzie Davis, y por ahí también el mexicano Diego Boneta tiene una participación. Y pues básicamente lo que se hace es poner un nuevo Terminator que es todavía más difícil de destruir que los anteriores Terminators. Pues se nos cuenta la misma historia, ¿no? O sea, básicamente lo que hizo el Despertar de la Fuerza. Creo que eso no está mal del todo, pero creo que sí falla muchísimo en abusar de los efectos especiales, abusar de los efectos de punta, abusa mucho del humor. Me parece que es una película muy chistosa para ser de Terminator, y que además, en mi opinión, muchos de los chistes ni siquiera son buenos. Algunos de ellos los proporciona el mismo Arnold Schwarzenegger, que conforme van pasando las películas de Terminator, no sé si les ha pasado, pero conforme van pasando las películas él se vuelve más chistoso, más humano, y creo que eso también demerita un poco la esencia del verdadero Terminator, o al menos el que James Cameron nos presentó en las dos primeras cintas. Entonces, pues es eso. La película Terminator Destino Oculto sí recupera elementos con los que James Cameron trabajó bastante bien, pero también hay un abuso de efectos muy estridentes, alarga la historia demasiado, muchas de las secuencias pues ya son muy repetitivas, ya las hemos visto en anteriores películas, y no nomás de Terminator, sino en Transformers, en Rápido y Furioso. Entonces es poco lo que podemos apreciar como nuevo u original. Yo creo que la cinta vale la pena verla por dos razones. Una de ellas es sin duda Linda Hamilton, es un placer verla de nuevo en este papel, en el papel que le dio fama en 1984, y por ver también a Mackenzie Davis. Mackenzie Davis me parece que es una actriz que lleva poco trabajando, pero ha trabajado en proyectos bastante interesantes. Uno sin duda es Blade Runner 2049, y a lo mejor ustedes la recuerdan también en el papel principal en este episodio mítico ya de Black Mirror llamado San Junipero, en el que ella interpreta a una de las dos protagonistas. Pues nada, ahí está Mackenzie Davis, que me parece que con esta película puede agarrar mejores y más grandes papeles que no sean únicamente de franquicias, sino películas a lo mejor con un corte un poco más independiente. Entonces, pues vayan a ver Terminator Destino Oculto, véanla, me gustaría saber qué opinan de la cinta para poderla platicar. Yo estoy en Twitter como @oyefuentes, yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Fixo.
Gracias, Raulito. Bueno, ya escucharon ustedes a Raúl Fuentes, @oyefuentes en todas las redes sociales. Háganle preguntas al respecto de esta película, a él le encanta contestarlas, platicar con ustedes. Usen el hashtag Linterna Mágica y pregúntenle. Me alegra que Raúl haya visto esta película y que haya hecho este comentario tan acertado. Y bien, yo iba a hablarles de otra cosa que nada tiene que ver con lo que les voy a hablar ahora. Les iba a hablar yo de Downton Abbey, y si al final me da un poco de tiempo les hablaré de Downton Abbey, aunque en realidad no necesito hablarles mucho de la película de Downton Abbey, solamente para decirles que si son fans van a estar felices, y si no son fans o nunca han visto la serie, pues en realidad es una película que no les va a quitar mayor cosa y los va a entretener, pero los fans estarán felices. Así que bueno, ese es mi comentario general sobre la película de Downton Abbey. Maggie Smith sigue siendo Dios, y habrá quienes piensen lo contrario, pero a mí no me importa. No, ¿de quién vamos a hablar hoy? Es de una figura que nos acaba de abandonar el 28 de octubre. Falleció en Beverly Hills, California, después de un largo proceso de enfermedad y de deterioro a los 89 años de edad, por lo tanto no es una sorpresa. Uno de los productores más visionarios y legendarios de la segunda época de oro de Hollywood, a partir de finales de los 60 hasta principios de los 90, estuvo muy activo. Le debemos algunas de las grandes películas que hizo en su momento el estudio Paramount, como son El Padrino, El Bebé de Rosemary, o Love Story, o Chinatown. Y por supuesto, si ustedes son cinéfilos, ya saben que me refiero a Robert Evans, el gran Robert Evans, el muchachón que se quedó en la película, cuyo verdadero nombre era Robert Joseph Shapera, nacido en la ciudad de Nueva York el 29 de junio de 1930, fallecido en Beverly Hills el 28 de octubre de 2019, casado en 5 ocasiones, el señor se entretenía mucho, y pues fue de todo, fue actor, asistente de producción, productor, productor ejecutivo, actor de televisión, memoirista o bien raconteur, escritor pues, de sus anécdotas. También fue director del estudio Paramount entre 1969 y 1973. La verdad, era un tipo formidable. O sea, literalmente formidable. Su estamina, su visión. Era realmente increíble. ¿Qué, cómo y de dónde salió el muchachón? The Kid. Pues bueno, Evans tenía 25 años cuando él había crecido en Nueva York. Empezó a trabajar en el área de publicidad, de los teatros y de las distribuidoras cinematográficas. Viajó a Los Ángeles por una cuestión de trabajo y quiso el destino que lo conociera en el hotel Beverly Hills. Lo conociera la legendaria actriz Norma Shearer, la viuda de Irving Thalberg, el famoso productor también muy visionario de Hollywood que murió muy joven. Y Norma Shearer fue reina de la taquilla en los años 30 y en los años 40, una gran, gran estrella de las que sobrevivió al cine mudo. Y pues Miss Shearer ya era mayor, pero le impresionó mucho no solo la postura de Evans, era un hombre muy guapo en ese entonces, sino también su asertividad, que le recordó mucho, según diría ella misma, a su antiguo esposo Irving Thalberg. Ella fue quien lo introdujo al mundo del cine. Como actor, le sugirió que por qué no era actor y le consiguió un trabajo en una película que se llamó The Man of a Thousand Faces. A partir de ahí, Evans tuvo papeles pequeños en distintas películas, casi siempre de galán joven, pero no destacó mucho como actor. En realidad tampoco le interesaba destacar como actor, a él lo que le interesaba era lo que ocurría detrás de las cámaras. Entonces empezó a asistir en producciones y después empezó a asistir a directores y empezó a tener trabajos más enfocados hacia el área ejecutiva, y todo esto dentro de la Paramount Pictures, que en ese entonces pertenecía al consorcio Gulf & Western, que la habían adquirido a principios de los años 60 para diversificar su negocio. Gulf & Western se dedicaban principalmente al negocio del combustible, de las gasolineras. Y bien, pues era precisamente la visión de Robert Evans la que empezó a transformar al estudio cuando se dio cuenta de que el estudio System, que había existido en los años 20, 30, 40 y todavía a principios de los 60, cuando un actor o una actriz firmaba un contrato y entonces tenía que hacer las películas que le ofrecía el estudio, se estaba agotando. Que ahora los actores y los directores preferían trabajar como freelancers y que los productos calientes se podían pescar aún antes de que salieran a las librerías cuando se trataba de adaptaciones o a los escenarios de Broadway. Tenía muchos contactos de su época de la publicidad y entonces le llegaban a él pues los libros todavía en galera, que es cuando están todavía por leerse o por publicarse más bien. También él iba a ensayos de obras en Broadway y veía si eran factibles para Hollywood o no. De ese modo, él negociaba como si fuera un agente a través del estudio los tratos y los negocios. Por ejemplo, él fue el que ofreció $700,000 a Ira Levin para los derechos de Rosemary's Baby, que fue su primer gran trabajo detrás de cámaras. Cuando él leyó la novela antes de que se publicara, él supo que era un gran, gran, gran proyecto. William Castle puso la mitad de los $700,000, la otra mitad la puso la Paramount Pictures, y William Castle quería dirigir la película. Esto ya lo he contado en otras ocasiones. William Castle, para quienes no lo recuerden, era aquel famoso director que hacía estas películas para matiné, que eran películas de terror de bajo presupuesto al estilo Robert Corman, pero siempre tenían un gimmick, un truco, ¿no? Por ejemplo, había una que se llamaba The Ringer, donde en distintas butacas se escondía un botón eléctrico que cuando venía una escena de terror, desde la cabina se apretaba un botón y entonces la gente que estaba en esos asientos pues recibía una descarga eléctrica muy leve en Sálvase a la Parte, y pues había gritos, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Pues sí, ya se imaginarán, ¿no? Pues te dan una descarga en el yo-yo, pues ¿cómo no vas a gritar? Y Castle era pues como ese tipo de productor, ¿no? Y de director. Hacía cosas muy, muy truqueras. Y Bob Evans le dijo, pues sí, manito, pero no. ¿Puedes producirla? Sí, pero no puedes dirigirla. Para esto necesitamos un director con más elán, con más elegancia, con más fineza, con más sutileza. Y perdóname, mano, pero tú no eres él. Entonces, pues el otro dijo, pues ¿cómo? Sufrió amargamente, pero aceptó el trato. Y entonces Evans, que era muy afecto también a ver lo que llamaban cine de arte, había visto Repulsión de Roman Polanski y le había gustado un montón. Y descubrió que había ciertos vasos comunicantes entre El bebé de Rosemary y Repulsión, lo cual es evidente después también con la adaptación que hace Polanski de El inquilino de Roland Topor y de la obra de Yasmina Reza Carnage, que conforman el cuarteto de los apartamentos. Antes era la trilogía de los apartamentos, ahora es el cuarteto de los apartamentos y se toma en cuenta pues la película de Un dios salvaje, que también son historias que se desarrollan principalmente entre las cuatro paredes de un departamento. Y van mostrando cómo un personaje convencional o aparentemente normal va perdiendo, por supuesto, toda su conexión con la realidad. En Repulsión es Catherine Deneuve, en El bebé de Rosemary es Mia Farrow, en El inquilino es el propio Polanski, y en Carnage son Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz y John C. Reilly. Pues Bob Evans decidió que Polanski era el director adecuado, entonces lo buscó. Le ofreció hacer una película que se llamaba Downhill Racer, sabiendo que a Polanski le apasionaba el deporte del esquí, pero le dijo que antes de hacer Downhill Racer, de firmar para hacer Downhill Racer, que si le haría un favor y leía las galeras de esa novela que era El bebé de Rosemary. Polanski las leyó y, por supuesto, ustedes saben el resto de la historia. Se le salieron los ojos de la impresión y decidió que él haría su primera adaptación de un trabajo ajeno en esa película, y es una adaptación sumamente fiel. También es a Bob Evans a quien se debe que Mia Farrow llevara ese papel protagónico, puesto que él era muy listo y finalmente venía del mundo de la publicidad. Él sabía que siendo Mia la protagonista de la serie de mayor audiencia en la televisión estadounidense, que era Peyton Place, La caldera del diablo, que es algo así como la antecesora de Dallas, Dinastía, Beverly Hills 90210, Game of Thrones, etc., pues pensó, ¡ajá! Tengo a la dama joven más vista en la televisión, pero además en ese momento Mia estaba casada con Frank Sinatra, por lo que aparecía en todas las revistas. Entonces, aunque Mia no tenía una carrera cinematográfica realmente establecida, convenció a Polanski de que le hiciera una prueba. Polanski se la hizo y decidió que Mia funcionaba, y Mia se convirtió entonces en una estrella de cine. Ahora bien, ahora es imposible concebir una interpretación o a otra actriz haciendo el papel de Rosemary Woodhouse en El bebé de Rosemary. Algo similar sucedió unos años más tarde, cuando Bob Evans finalmente defendió a capa y espada a Francis Ford Coppola cuando este quería a Marlon Brando, que ya estaba bastante quemado, y a Al Pacino, al que nadie conocía, para que fueran los protagonistas, junto con James Caan, de El Padrino, la adaptación de la novela de Mario Puzo, que por supuesto ustedes saben es una de las películas más célebres de la historia, aunque los fans de Marvel no opinen lo mismo porque dicen que no es tan taquillera como Avengers Endgame. A mí francamente me da lo mismo. El Padrino es una película superior, sea como sea. Y El bebé de Rosemary ni se diga. También, en su momento, Bob Evans estuvo casado con Ally McGraw. Él conoce a Ally McGraw en Nueva York cuando Ally McGraw era secretaria de Diana Vreeland, la legendaria editora de la revista Vogue en los años 60. Diana Vreeland es uno de mis grandes íconos de la vida, ustedes lo saben. Autora de esa frase que me gusta tanto y que a veces siento que me define, que dice: excéntrico es la palabra que usa la gente aburrida para referirse a la gente a la que le gustaría parecerse. Y pues sí, esa es para mí la mejor definición que hay de una persona excéntrica. Pues Evans conoció a Ally McGraw ahí y se convirtió en su tercera esposa. Ally McGraw había modelado algunas cosas para Vogue, precisamente bajo el auspicio de Diana Vreeland, pero nunca había actuado. Y entonces, estando ellos recién casados, primero le consiguió un papel pequeño en una película que se llamó Adiós Columbus, que fue la primera adaptación al cine de una obra de Philip Roth, que era una comedia muy pasada de tueste con Jack Klugman, el famoso Quincy de la televisión. Si ustedes crecieron en los 70 u 80 saben de quién hablo, y si no, googleenlo, Google is your friend, use it. Paul Benjamin y Ally McGraw en un papel pequeñito de una joven llamada Brenda, que es una princesa judía que es el objeto de deseo de un estudiante en Columbus, Ohio, que es interpretado por Paul Benjamin, que es básicamente un alter ego de Philip Roth. La película no tuvo mucho éxito de taquilla, pero sirvió para colocar a Ally McGraw en el ojo del público, y pues Evans seguía teniendo planes para lanzar a su esposa a lo grande, ¿no? Entonces cayó en sus manos un guión llamado Love Story, de un escritor llamado Eric Segal, que había sido compañero de cuarto en Harvard de Bob Gore, el ex vicepresidente estadounidense, que fue compañero de fórmula de Bill Clinton, Al Gore, no Bob Gore, Al Gore. Entonces, bueno, pues Eric Segal manda a la Paramount su guión de la Love Story, que yo he hecho mucho este chiste de que pues ya no es un spoiler decir 45 años más tarde, no, que digo 45 años más tarde, 50 años más tarde ya prácticamente, que Ali Magro se muere muy bonito en la Love Story, pero bueno, eso lo sabemos desde la primera escena. Y ahí él toma a Ryan O'Neill, que había sido el galán de Mia Farrow en Peyton Place, La Caldera del Diablo, y a su esposa, a Ali, y los junta, y se convirtió en el taquillazo del año y uno de los grandes taquillazos de la década, la Love Story. Por años había un cine en Japón, en Tokio, que durante 5 años la proyectó 3 veces al día, los 365 días del año. O sea, así de popular fue la Love Story. Y ese fue su primer trabajo como productor, jugándosela, porque ya para entonces él era el director del estudio Paramount. Él había ascendido de ser el director de producción cuando era el bebé de Rosemary en 1967 a convertirse en el director del estudio en 1969, que es cuando se filma la Love Story, se estrena en el 70. Y es entonces cuando empiezan a surgir una serie de producciones fabulosas. Él, por ejemplo, también, él es el que apoya a Peter Fonda y a Dennis Hopper para que hagan Easy Rider, una de las cintas que cambió la historia del cine. En su momento también él le dio chamba, por ejemplo, a Martin Scorsese para la distribución de Boxcar Bertha, que fue su segundo largometraje con Barbara Hershey, una película sumamente interesante, muy muy buena, como todas las películas de Scorsese, aunque los fans de Marvel no opinen lo mismo. ¡Ja! Por otro lado, él, digamos, acoge a Francis Ford Coppola y le da muchos trabajos por realizar. Así es como Coppola hace un musical llamado Finian's Rainbow, que no le fue muy bien al musical, pero sirvió para que Coppola, digamos, empezara a destacar más fuera del cine independiente, y luego le dio carta blanca para que hiciera su adaptación de El Padrino, que los miembros del board, de la junta directiva del estudio, no querían a Marlon Brando ni querían a Al Pacino. En este momento no me acuerdo a qué actores querían para los papeles de Don Vito Corleone y de Michael Corleone. Creo que Robert De Niro audicionó para el papel de Michael Corleone, y por eso es que después interpreta el papel de Vito Corleone cuando era joven en El Padrino Segunda Parte, que también es una producción que fue supervisada por Robert Evans. Y las películas estas fueron espectaculares. Fue entonces que también le dio carta blanca a Francis Ford Coppola para hacer la increíble La Conversación, y también produjo la mejor adaptación que hay de El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald, que la dirigió Jack Clayton, la escribió Francis Ford Coppola y la interpretan Robert Redford, Mia Farrow, en un papel que originalmente iba a ser para Ali Magro, pero Ali Magro ya para entonces había abandonado a Robert Evans, dejándole a su hijo recién nacido, y se había ido a vivir un apasionado romance al desierto mexicano con Steve McQueen. Después se reconciliarían y terminarían como amigos, no como marido y mujer, pero como amigos. Ali Magro y Robert Evans fueron amigos muy muy estrechos y fueron espléndidos padres con su hijo Scott, al que ellos criaron, aunque separados, muy de cerca. Pero pues bueno, Ali se volvió loca por Steve McQueen y al otro no le quedó de otra más que aceptar que pues que ya no lo quería, ¿no? El Gran Gatsby fue un éxito muy decente de taquilla, fue un éxito muy decente de crítica, y fue una manera de darse un gusto Robert Evans, porque El Gran Gatsby había sido una novela que él mismo dijo muchas veces le había servido de inspiración para crear al personaje que era Robert Evans. O sea, este hombre elegante, suave, refinado, pero al mismo tiempo astuto y seductor y encantador, que eso era lo que le permitía salirse con la suya siempre. Mia Farrow lo dice: cuando me vino a ofrecer el papel del bebé de Rosemary, Robert Evans era el mismísimo diablo, me vino a tentar como si fuera el mismísimo diablo, y ella aceptó, al punto que le costó su matrimonio con Frank Sinatra, pero la convirtió en una figura legendaria, al menos con esa película. El problema de Robert Evans hacia el futuro fue que no pensaba demasiado en el futuro. Él mismo lo decía: no me gusta pensar en el futuro porque llega demasiado rápido. Y finalmente el mundo del cine, de la producción cinematográfica y de los estudios es muy cambiante. Eventualmente, después de haber salvado a la Paramount en 2 ocasiones de la ruina, Bob Evans decidió ser un productor independiente, hizo algunas otras películas, entre ellas Sliver, que trató de que la dirigiera Polanski. Habían hecho una gran mancuerna con El Bebé de Rosemary y con Chinatown, que también fue una producción de él que también tenía pensada para que la hiciera Lee McGraw, y en esa ocasión el papel lo hace Faye Dunaway, que la verdad es que lo hizo bastante bien, aunque Faye Dunaway acabó peleadísima con Roman Polanski, pero bueno, si lo tomamos en cuenta, también acabó peleadísima con Jack Nicholson, pero Faye Dunaway acaba peleadísima con todo el mundo, hasta con su servidor. Acuérdense que ya les he contado la anécdota de cómo acabé con la bolsa de Faye Dunaway en la mollera, y todo el mundo dice que debía haberla demandado en su momento y ahora sería millonario, pero ¿cómo? ¿Y para qué haría yo eso si puedo tener la maravillosa anécdota de que Faye Dunaway me agarró con su bolsita? Bob Evans tuvo entonces problemas también con las adicciones, con el alcoholismo, con la cocaína, como mucha gente vinculada con el negocio en la década de los 70, y esto también le fue provocando una especie de retirada del medio. Hacia finales de los 80, Bob Evans ya era como una especie de nombre olvidado, y de repente tuvo su comeback. Y su comeback lo tuvo siendo uno, autor de un bestseller llamado The Kid Stays in the Picture, que después produjo su adaptación como una especie de docudrama excelentemente bien realizado. También como presentador en la cadena Turner Classic Movies, en la que presentaba distintas películas y hacía comentarios acerca de la época dorada de Hollywood, también apareciendo en Curb Your Enthusiasm y en otras series de televisión de The Larry Sanders Show, casi siempre interpretándose a sí mismo o versiones paródicas de sí mismo. Y con el resurgimiento de él también empezó un resurgimiento de las películas que él produjo en cierta forma para la Paramount a través de el home video, y entonces empezaron a resurgir películas otra vez como El bebé de Rosemary, El padrino, que siempre estuvieron vigentes, o Chinatown, que también estuvo muy vigente, pero La Love Story de repente empezó a agarrar una especie de culto a través de las jovencitas, sobre todo a mediados de los años 90, cuando se comparaba tanto Love Story con Titanic. De repente se empezaron a vender VHS de Titanic a lo loco, que diga de la Love Story, o otras películas suyas como Saturday Night Fever, o producidas por él, o con producción ejecutiva suya, como Saturday Night Fever, como Marathon Man, que es espléndida. Y él también empezó a hacer muchos comentarios, a dar muchas entrevistas. En 1998 tuvo una embolia justo cuando estaba en un banquete para honrar los 50 años de carrera de Wes Craven, que también ya falleció, y lo llevaron al hospital Cedar Sinai, pero estuvo en coma. Cuando salió del coma tenía una parálisis parcial, no podía moverse sin la ayuda de una silla de ruedas y después de un bastón, y sin embargo seguía apareciendo en entrevistas y haciendo comentarios y documentales sobre sus películas o las películas que había producido el estudio en su tiempo, y lo hacía de perfil. Incluso sus cápsulas de TCM seguía apareciendo él de perfil, porque tenía una parte de la cara paralizada pero la otra no. Entonces dijo, este es el ángulo en el que ahora me van a poder ver. Fantástico. Robert Evans, una gran figura, un legendario productor, un personaje donde los hubiera, un tipo inclasificable, un caballero, porque eso sí, era un caballero. Todas las actrices que trabajaron con él lo dicen. Un personaje singular al que le debemos tanto los cinéfilos alrededor del mundo. Muchísimas gracias, Robert Evans. Ahora eres un astronauta y ustedes harían bien en disfrutar algunas de las películas que he mencionado, que son parte de su legado, que es importantísimo. Muchísimas gracias a nombre mío y de Raúl Fuentes, arroba Oye Fuentes. Yo soy arroba alias Cane. Nos pueden buscar en todas las redes sociales. A todos los amigos que nos escuchan en distintos puntos como Madrid, Barcelona, Asturias, Cancún, Ciudad de México, Guadalajara, Londres, hay gente que nos escucha en Londres, todas partes que nos escuchan, muchísimas gracias. Ustedes saben que cuando yo me siento frente a este micrófono es porque estoy hablando personalmente con ustedes, ya sea en Mérida, Ciudad de México, Tijuana. Es un placer nuevamente haber compartido con ustedes este espacio. No olviden que Dixo ofrece muchas, muchas otras opciones aparte de esta. No solamente hay un podcast de cine en Dixo que es Filmsteria, sino que estamos también nosotros. Y no dejen también de escuchar, por ejemplo, a Macario Schettino en Fuera de la Caja, un gran podcast de comentario económico y político, pero con mucho sabor. Muchísimas gracias a Vero en los controles, muchísimas gracias a Dani por darnos Dixo. Y a todos los que nos escuchan, nos escucharemos la próxima semana. Yo soy Miguel Cane, y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane. Coordinación. Verónica Hernández. Producción general. Dani Sarasate.